AVS Media Demo. AVS Media Demo.
Bienvenidas a Compartiendo Infierno. No tenía ninguna intención de volver sobre el tema. Y menos después de dos programas.
Atención, les habla la policía local de Leganés. Repito, les habla la policía local de Leganés. Debido al estado de las por el gobierno, nadie puede permanecer en vía pública. Repito, nadie puede permanecer en vía pública salvo casos excepcionales. Gracias por su colaboración.
AVS Media Demo.
En el primero, me atreví a reproducir un artículo que predecía el colapso de los hospitales.
AVS Media Demo.
Sí, lo publiqué semanas antes de declararse el estado de alerta, y no me quedé corto. Y en el segundo, me preguntaba sobre los derechos que el estado de alarma podría arrebatar.
AVS Media Demo.
De modo que en mi último programa, tras constatar que este programa no lo escucha nadie, decidí cambiar de tercio. Quise entreteneros, ¿qué digo? Divertiros. Y me lancé con una radionovela de ciencia ficción, de la que he obtenido muy buenas críticas de unos pocos amigos y de mi padre.
AVS Media Demo.
Aunque de momento ha parecido audiencia. Bien, triunfante al fin, estaba rumiando la idea de cambiar las voces de mis personajes, hacerla más internacional. Sí, ya tengo a Salma Hayek en plantilla, ¿qué pasa? Cuando cayó en mis manos el lúcido artículo de
AVS Media Demo,
me puse en contacto con él para pedirle permiso y locutarlo aquí para vosotros. Pero gracias otra vez, Isabel. Tengo algo mucho mejor, tengo su voz. De modo que os dejo escuchándolo.
AVS Media Demo.
Me llamo Rui Valdivia. Y acabo de escribir un artículo sobre la situación tan extraordinaria en la que nos encontramos. Intento reflexionar sobre las causas.
AVS Media Demo.
Intentar concretar o explicar la especificidad que tiene esta forma anormal de enclaustramiento en la que nos tienen durante más de un mes.
AVS Media Demo.
Intentar ubicar las categorías de esta respuesta del Estado y el poder ante la expansión mundial globalizada de
AVS Media Demo.
Coronavirus. Os voy a leer el artículo que he publicado en mi blog. Mi blog se llama ruivaldivia.net, en el que publico periódicamente poesía, ensayo, reflexiones, relatos, etcétera. Está abierto y cualquiera que quiera consultarlo pues puede extraer de ahí la información que desee.
AVS Media Demo.
El artículo está ilustrado con una fotografía o con una imagen que dice "Toma la calle". Y ciertamente es una provocación
AVS Media Demo.
A los mensajes de "quédate en casa". Es una provocación en cierta manera para que haya día después, porque las calles nunca están vacías, siempre, aunque parezcan
AVS Media Demo.
Y en algún momento yo creo que tendremos que desocuparlas de aquello que hoy nos obliga a quedarnos encerrados en casa. Porque la cárcel está afuera.
AVS Media Demo.
La reflexión alertando sobre algo que no es original mío, sino que lo han comentado ya otros articulistas, ¿no? Casi todo el vocabulario
AVS Media
que asociamos actualmente a la gestión sanitaria y política contra el COVID-19 está relacionado con la guerra. Un estado de alerta que exige ante todo para vencer la pasividad ciudadana.
AVS Media Demo.
Para que los expertos y los políticos puedan salir triunfantes de esta guerra planetaria contra este dichoso virus. Una política que derrocha medios en el control social de la población, de lo que pensamos.
AVS Media Demo.
Porque seguimos siendo, en cierta manera, la carne de cañón de la guerra, recluidos en casa, esperando que el dedo divino nos señale y que el Estado, entonces, tenga que hacerse cargo de nuestra
AVS
salud
Media Demo.
Para ofrecer la imagen de buen gestor y óptimo vencedor de este singular enemigo. ¿Pero qué significaría declararse pacifista en esta guerra que a todos nos afecta
Media,
y en la que nos obligan a participar como vegetales solidarios? ¿Se puede disentir del sistema de control con el que se está gestionando esta guerra? ¿Podríamos vencer al virus sin necesidad de ser controlados, administrados y minusvalorados, no ya como ciudadanos, acaso lo fuimos alguna vez, sino simplemente como personas? Las guerras han generado siempre mucha destrucción de las infraestructuras, no digo nada nuevo, pero la historia del capitalismo nos demuestra que este se desarrolló y fue capaz de transformar al Estado moderno en su aliado gracias al destructor de las guerras. Sin entrar a valorar ahora la competitividad comercial como factor sustancial del incremento de la belicosidad entre naciones durante los siglos XIX y XX, fue la industria de la guerra y las finanzas de la guerra las que decidían las conflagraciones en uno u otro sentido, y por tanto el hecho de que surgiera una producción de masas para pertrechar a los ejércitos, con industrias privadas protegidos por los estados y a los que estos les compraban en exclusividad los suministros y los préstamos. El denominado estado de guerra, el warfare como eufemismo de welfare, estado de guerra y estado de bienestar, este estado de guerra norteamericano, por ejemplo, es un palpable ejemplo de esto. Todo un sistema industrial histórico y actual que medra a la sombra de los contratos de la administración. Que le hayamos declarado una guerra a un virus y que perdamos crecimiento económico y puestos de trabajo y riqueza no va a suponer la ruina y la desaparición y la transformación benéfica tanto ni del capitalismo ni de los estados, porque esta ha sido su divisa desde que existen ambos. De hecho, no podía existir sin estas crisis recurrentes que los fortalecen. El economista austriaco Schumpeter ya destacó en su día la importancia de los ciclos económicos en la estabilidad del sistema capitalista y la necesidad de la destrucción creativa, ese concepto de destrucción creativa, es decir, de transformar, destruir cada cierto tiempo las infraestructuras tecnológicas para asegurar la competitividad. Estas ondas y estas destrucciones las provoque una crisis de solvencia, una crisis política, financiera, una guerra o una pandemia, al sistema capitalista le resulta indiferente. Se acusa al Estado,
Media,
en la actual pandemia destructivo o creativa, de no haber invertido lo suficiente en sanidad, pero del mismo modo a como le hubiéramos reclamado al Estado que no tuviera más patrulleras para impedir la masiva llegada de inmigrantes africanos,
Media,
más policía y cárceles para hacer frente al crimen, o más misiles para detener la amenaza de otros países. En síntesis, acusar siempre al Estado de no haber previsto la amenaza y de no haber dispuesto los medios necesarios para reprimirla. Es un discurso recurrente que fortalece al Estado como garante imprescindible de nuestra seguridad y, por tanto, al capitalismo como suministrador masivo de bienes y servicios bajo la protección de las leyes, las ayudas, la fiscalidad, las garantías que ese mismo Estado le ofrece con los impuestos que recauda casi nunca desde los más ricos y poderosos. En la situación actual se le demanda también al Estado que ayude económicamente a la gente y que incluso nacionalice la industria de la salud, que los bancos devuelvan el dinero que se les regaló para
la
corrupción de hace más de 10 años. Y hasta exigimos que el clásico y recurrente Borbón, corrupto y braguetero, devuelva el dinero de los sobornos históricos que recibió, para dedicarlos a comprar mascarillas y guantes de protección sanitaria. Creo que son debates inútiles, cortinas de humo con que la industria del ocio y la información nos distraen y nos hacen creer que somos realmente
entes autónomos
con capacidad de decisión y de soberanía sobre la política y la economía. Por ejemplo, el debate sobre la nacionalización o la privatización de la salud resulta estéril
mientras
el sistema de valorización de las mercancías sea el dinero y la ley de funcionamiento del sistema la competitividad. Porque el Estado, como sujeto económico, está expuesto, como suministrador de servicios a la misma ley de valorización capitalista que el resto del sistema económico. Las diferencias en los servicios sanitarios que recibe la población no reside en si su propiedad es privada o estatal,
sino
en el sistema o régimen legal y garantista que sustente y regule uno u otro tipo de propiedad de los servicios asistenciales. Y también, claro está, del mayor o menor coste, inversión y alcance de los diferentes sistemas de salud, con independencia de la propiedad. En el capitalismo siempre se dará prioridad a la propiedad privada de los medios de producción o a la propiedad estatal, que es casi lo mismo. Nunca
a la propiedad pública,
es decir, a que los ciudadanos soberanos, además de querer serlo a nivel político, podamos también serlo a nivel económico, por convertirnos directamente en los gestores de los medios de producción
y de los que dependen
de la subsistencia. No los burócratas expertos que gestionarían lo público y lo común con similares roles que los utilizados por los expertos privados. O que le estemos rogando al Estado que también ayude a los autónomos, que asegure una renta mínima y básica, que apoye a la industria cultural, etc. En fin, que pague a todos los perdedores en esta guerra contra el COVID-19. ¿Pero de dónde va a salir ese dinero? ¿Con qué criterio se va a repartir? Ningún estado del bienestar ha incrementado la renta ni los servicios de los más desfavorecidos con los impuestos de los más ricos. El carácter progresivo de los estados del bienestar es una falacia demostrada históricamente. Solo Estados Unidos, asombrosamente, lo consiguió y lo consigue durante largos periodos históricos gracias a su enorme presupuesto, al hecho de que posee una ingente cantidad de trabajadores asociados al ejército y a la industria armamentística. El resto de estados, incluido España, ha redistribuido bienestar y rentas, sobre todo dentro de cada grupo económico, pero muy poco o casi nada entre ellos. ¿Cómo se va a distribuir el coste económico de la guerra contra el COVID-19? Si la poca ayuda que va a recibir la gente la va a tener que obtener de la misma gente,
¿para
eso necesitamos al Estado? De esa solidaridad y apoyo mutuos imprescindibles para superar humanamente esta situación, se va a servir, como siempre, el Estado, para legitimarse como árbitro y garante, y para impedir que afloren, en el seno de la sociedad, comportamientos de apoyo mutuo y de gestión económica al margen del capitalismo y de las leyes que ese mismo Estado impone como garante y legitimador. El estado de alarma resulta exagerado, porque provoca una desproporción enorme entre la coacción a la que el Estado somete a nuestra libertad en relación con los objetivos de salud cosechados, y por tanto no es el método más eficaz para combatir la enfermedad. ¿Por qué esta epidemia ha provocado una respuesta de esta índole tan drástica y belicosa, A diferencia de las habituales pandemias tan cercanas, como la del año pasado con la gripe estacional, por ejemplo. Es que también nos van a prohibir utilizar el coche porque provoca cada año cerca de 1.100 muertos en nuestro país. Es que van a prohibir el uso de combustibles fósiles por los millones de muertos que provocan los desastres naturales asociados al cambio climático. ¿Por qué con el COVID-19 sí nos prohíben salir de casa y se genera una psicosis de miedo colectivo superior a otras amenazas planetarias de mucha mayor enjundia? ¿Se van a cerrar las industrias tabacaleras porque en España el consumo de tabaco provoca 50.000 muertes anuales? Se busca siempre la culpabilidad. Encontrar algo en su comportamiento individual que la haga merecedora de serlo. Porque no te quedaste en casa o no fuiste suficientemente cuidadosa, te contagiaste del COVID-19. Por no seguir las recomendaciones de la gente, mataste a tu familia en un accidente de tráfico. Por no cambiar tus hábitos cotidianos, el planeta sufre el cambio climático. Un largo etcétera de acusaciones que nos convierten en chivos expiatorios de los males sociales, mientras no sigamos las recomendaciones, las obligaciones que el Estado gestor de la seguridad y de la vida nos arroja como a garantía de su legitimidad como más destacado actor de nuestra felicidad. Porque en síntesis, ser culpable significa no ser obediente, porque el actual sistema disciplinario o de control social pretende, y eso lo comprobamos especialmente ahora, que nos sintamos orgullosos de ser obedientes, porque la solidaridad, lejos de surgir del compromiso individual con el prójimo, debe aflorar, desgraciadamente, como obediencia a lo que dicta el Estado en nuestra defensa. Recuérdese que la gripe estacional al 20% de la población mundial cada año y que provocó el año pasado 650.000 muertes, de las que 15.000 se produjeron en España. Hasta ahora el nuevo virus ha provocado unas 25.000 muertes. Del COVID-19 se recupera más del 95% de las personas que lo padecen. De neumonía mueren 800.000 niños al año en todo el mundo. Es decir, una enfermedad si la comparamos con otras actuales de mayor gravedad y extensión, está provocando el colapso económico de los países europeos y el establecimiento de medidas excepcionales similares a la de una guerra. A nivel mundial, 3.000 millones de personas sufrimos aislamiento en nuestros hogares y no podemos realizar nuestro trabajo por una enfermedad no grave a nivel social en relación con su alcance y letalidad. ¿Por qué? ¿Qué tendríamos que hacer si en lugar de COVID-19 estuviéramos padeciendo una epidemia de peste negra similar a la que asoló Europa entre 1347 y 1353 y que se llevó por delante a un tercio de su población? Se habla de la saturación de los sistemas de salud públicos. Y como excusa fundamental para decretar el estado de alarma, el hecho de que no existen recursos sanitarios suficientes para atender a los afectados más graves. Y por tanto, el estado de alarma se ha decretado fundamentalmente para regular la demanda de servicios de salud en los hospitales. Si es así, ¿por qué no se decretó ya en diciembre de 2019? Cuando el sistema de salud público estacional, no el COVID-19, estaba provocando similar colapso al que un mes después provocaría el COVID-19. La propaganda sobre el COVID-19 posee todos los elementos de terror y apocalipsis, sobre todo de las series televisivas en las que una parte de la humanidad sana debe enfrentar el contagio de otra parte infectada. En tiempo real se nos ha informado pormenorizadamente del foco, del lugar exacto en el que apareció el primer caso, de cómo se fue propagando a través de las vías de comunicación, de cuáles son los elementos fundamentales involucrados en su contagio, y sobre todo sobre las muertes, sobre el hecho innegable de que existe la posibilidad de que cualquiera de nosotros muramos por ello. No estoy de acuerdo con ser fatalista y adoptar una actitud de indiferencia hacia los padecimientos, por inevitables o incluso necesarios. Pero esta actitud fatalista es la que hemos adoptado los blancos occidentales y desarrollados ante la pobreza o las otras pandemias que no nos afectaban o que afectándonos las aceptábamos como algo cotidiano. Por supuesto que la lucha que cada año deberíamos desarrollar contra la manifestación se deberían hacer más cosas, pero vamos a establecer el año próximo las mismas medidas de emergencia y de guerra, de aislamiento, cuando en el mes de diciembre aparezcan otra vez los primeros brotes de gripe estacional. Artículo que publiqué con anterioridad en mi blog, que estamos asistiendo a un ensayo general psicosocial en torno a las nuevas formas de control y adiestramiento político que ahora precisa un capitalismo que deben reinventarse a la luz de un panorama laboral, tecnológico, financiero y medioambiental tan distinto al que vivió Occidente durante su histórico desarrollo capitalista. Porque el tradicional maridaje de los ya obsoletos estados de derecho y capitalismo industrial debe recomponerse, y este ensayo de psicosis, control, miedo y autoflagelación ya lo estamos padeciendo, ahora en concreto con el aislamiento masivo de la población. Pero no nos confundamos, el COVID-19 es un problema sanitario importante que los ciudadanos hemos de intentar solucionar o gestionar de la manera más indolora. Pero este nuevo estado utiliza el sentido de la actividad, apelando al miedo y la autosugestión, para gestionar no solo este problema, sino casi todos a los que tiene que dar respuesta y los que fundamenta su legitimidad como planificador y gestor de la felicidad y servicio del capitalismo. Se intenta construir una sociedad sentimentaloide, que ya no lucha por unos derechos y necesidades universales, sino porque las políticas estatales se programen para que a mí cualquier problema. Se impone la emotividad, el patetismo, el miedo, el sentimentalismo, la farisea condolencia con el prójimo televisada y compartida en redes ad nauseam. Elementos, la respuesta estatal, a la que no le importa tanto solucionar el problema cuanto erigirse en árbitro entre partes, en su único gestor legitimado, ya sea para eludir responsabilidades o para escaparse al contrincante político. Está ocurriendo con el COVID-19 lo que de forma similar también ocurre con la violencia de género, con el terrorismo, los robos, la inmigración, el que los problemas se traduzcan en puro sentimentalismo y emoción, en que no seamos capaces de ver, más allá de nuestro narcisismo, el hecho de que la realidad no soy solamente yo, y por tanto, que mi respuesta política solo dependa de cómo padezco yo el dolor o el miedo inducido socialmente. Nos convertimos así en personas cada vez más sensibleras y por ende que nuestra respuesta política sea cada vez menos racional y que también aceptemos casi cualquier recorte de nuestra libertad con un incremento de mi seguridad, aunque este sea aparente. Claro que faltan camas en nuestros hospitales y todo tipo de material imprescindible para hacer frente a una pandemia tan pequeña como la que padecemos. Vamos a creer el cuento de que el Estado y el capitalismo no están siendo capaces de fabricar en un tiempo récord una infraestructura adecuada al alcance del problema. Que nuestros sistemas tan avanzados no son capaces de derivar una pequeñísima parte de su capacidad productiva superflua y suntuaria a la satisfacción de estas necesidades básicas de la salud. Pues aunque nos sorprenda, no lo han querido hacer y han preferido provocar otro problema mucho mayor, de colosales proporciones económicas, sociales y psíquicas, al encerrar en sus hogares a toda su población y paralizar casi toda la producción industrial y de servicios durante ya más de un mes. Ni el Estado ni el capitalismo han querido dedicar una parte de la producción a satisfacer las necesidades humanas básicas requeridas para superar este estado de alarma sanitario con el menor riesgo y la mayor probabilidad de éxito. han eludido satisfacer las necesidades de la población y han preferido experimentar para satisfacer su propia necesidad de poder y control. Vamos a padecer
ABS Media
esta crisis, pero no nos equivoquemos. Aunque no la hubiera habido, aunque el COVID-19 no hubiera existido, íbamos a padecer la misma consolidación dramática y perversa de un capitalismo que apenas necesita su producción para satisfacer necesidades humanas. Sin embargo, para lo que sí está siendo sumamente útil esta crisis es para averiguar hasta dónde puede llegar el control psicosocial de las personas, cuánto podemos soportar y, por tanto, aprender a cómo hacer digerible que una parte de la humanidad nos hayan convertido en inútiles al sistema y, por tanto, que por no ser capaces de ofrecer trabajo,
necesitamos
desaparecer o sobrevivir únicamente y ruinmente con los despojos de una renta básica de supervivencia. Para finalizar, quisiera recordar, porque tiene relación con esta otra guerra, que Internet fue un experimento del ejército norteamericano para disminuir la vulnerabilidad de las comunicaciones y de la toma de decisiones en un mundo regido entonces por la Guerra Fría.
Construir
un sistema distribuido, con múltiples nudos de decisión, que pudiera hacer frente a la destrucción de una parte de la red sin que esto pudiera afectar a la estabilidad del resto. Las redes centralizadas anteriores y fuertemente jerarquizadas resultaban muy frágiles. Internet, como todos sabemos, se extendió al ámbito civil y tanto los militares como una parte del establishment se dieron cuenta de que las decisiones que adoptaban
estas redes distribuidas
totalmente descentralizadas, es decir, sin jefes ni centros de poder, eran más estables, inteligentes y eficaces que las adoptadas por los antiguos sistemas jerárquicos, siempre que la información fluyeran libremente. Se empezó a hablar de inteligencia colectiva, de inteligencia de enjambre, y de la posibilidad de que nos pudiéramos organizar socialmente por medio de simples relaciones entre pares, de ciudadanos libres e iguales. Así nacieron los sistemas P2P de comunicación y cooperación social, como otras maneras alternativas de organizar la producción, el procomún, es decir, el medio ambiente, el conocimiento, la cultura, el bienestar y también las decisiones públicas. El miedo que hoy padecemos por la globalización del virus COVID-19, por su distribución casi instantánea por
ABS Media comunicación,
fue el mismo pavor que sintió el Estado y el capitalismo al haber engendrado a la hidra de Internet y haberla dejado libremente al servicio de la sociedad. Fue un virus de conocimiento y libertad que que puso en peligro las bases del poder estatal y capitalista. De ahí la reacción que hoy padecemos, el hecho de que todos los servidores de Internet sean máquinas privadas poseídas por enormes emporios, de que todas las redes sociales entonces distribuidas y democráticas se hayan recentralizado jerárquicamente en torno a Google, Facebook, Twitter, Uber, Airbnb, Amazon, etc. Esta crisis se ha propagado tan rápidamente, ha provocado tantos contagios y está provocando tanto miedo e incertidumbre, porque las redes de decisión, control, conocimiento, experimentación, producción están centralizadas.
Porque
la información solo fluye a instancias de grandes grupos de poder. Si esta pandemia hubiera sido gestionada por la promesa de una red distribuida de personas libres e iguales en un sistema de conocimiento compartido,
ABS Media
nos hubiéramos podido enfrentar a ella y a otras amenazas con más sabiduría y eficiencia, sobre todo con más libertad.
ABS Media Demo.
Muchas gracias, Rui, por tus palabras. Yo no lo habría expresado mejor. Como a ti, me preocupa que el Estado pueda disponer de la capacidad para controlarnos electrónicamente.
AVS Media Demo.
Como supersticiosamente nos anunciaba el presidente en una de sus últimas comparecencias, sino individualmente, con nuestros nombres y apellidos. Y no soy el único al que le preocupa que este gran hermano orwelliano acabe más pronto que tarde haciéndose realidad.
AVS Media Demo.
Los últimos artículos de Naomi Klein o de Byung Chul Han. La España vacía, la España rural, está viviendo en estos días de confinamiento una situación de asalto a las medidas urbanocentristas del decreto ley están dejando un vacío interpretativo enorme sobre las necesidades del campo y asistimos perplejos a imposiciones que rozan lo irracional. ¿Qué sentido tiene que no puedan cuidar de sus campos
aquellos que viven en el medio rural
y tienen huertas para su autoconsumo? Que no se pueda ir a por leña, que no se pueda cultivar, que no se pueda ir a por agua, por el supuesto riesgo de contacto, pero que sí se pueda ir a un atestado centro comercial a comprar agua y
a comprar
estufa de butano. El campo es muy grande. Hay espacio suficiente para no cruzarse con nadie, y en el caso de que así pudiera ser, es fácil planificarlo para que no suceda. Sin embargo, y contra toda lógica, las autoridades impiden realizar
las medidas
necesarias en este medio. Byung Chul Han hablaba en su último artículo de lo mucho que el control tecnológico que prevé
AVS Media
en Europa y Estados Unidos, como ya lo ha hecho en Asia, le recuerda a los panópticos del siglo XVIII. El panóptico es una forma de estructura arquitectónica diseñada para cárceles y prisiones. Dicha estructura suponía una disposición en torno a un punto central, sin comunicación entre ellas y pudiendo ser el recluso observado desde el exterior. En el centro de la estructura se alzaría una torre de vigilancia donde una única persona podía visualizar, siendo capaz de controlar el comportamiento de todos los reclusos. Esto, sin embargo, no podían ser nunca conscientes de si eran vigilados o no, dado que dicha torre estaba construida de forma que desde fuera era vista como opaca, no sabiendo dónde estaba o qué hacía vigilante. Así, el recluso podía estar siendo vigilado a cada momento, habiendo de controlar su comportamiento con el fin de no ser castigado. Según la teoría del panóptico de Michel Foucault, se trataría de imponer conductas al conjunto de la población a partir de la idea de que estamos siendo vigilados. Generalizar un comportamiento típico dentro de unos rangos considerados normales, castigándose las desviaciones o premiándose el buen comportamiento. Este modelo social hace que el individuo
autogestione
su comportamiento, dificultando la coordinación y fusión con el grupo en pos de mantener la conducta dentro de un rango establecido como correcto por el poder. Se dificulta la formación y acción de grupos divergentes con el orden establecido.
AVS Media Demo.
El mismo principio del panóptico permite que el poder no tenga que ser ejercido y manifestado de forma continua, puesto que si bien en la antigüedad había una persona que ejercía el poder y vigilaba si era obedecido, ahora cualquier persona o incluso objeto puede ser un representante de dicho poder. El hecho de que la vigilancia sea invisible, es decir, que las personas observadas no puedan determinar si están siendo observadas o no, hace que el comportamiento individual sea controlado incluso cuando no se vigila. El sujeto en posible observación intentará obedecer las normas impuestas con el fin de no ser sancionado.
El panóptico
expresa muy bien el tipo de dominio que se da en la edad contemporánea. Los mecanismos de vigilancia son introducidos en los cuerpos. Forman parte de un tipo de violencia que se articula mediante las expectativas y los significados que transmiten los espacios y las instituciones. Para la teoría del panóptico, la estructura de tipo panóptico en la que algunos agentes gozan del poder de vigilar y sancionar el comportamiento del resto sin que estos sean capaces de discernir si están o no siendo vigilados, no se limita solo al ámbito carcelario en que Jeremy Bezal lo imaginó. De hecho, todas las instituciones actuales tienen de una forma u otra este tipo de organización. Si bien no es necesario que sea llevado a cabo físicamente, e incluso sin que se lleve a cabo una vigilancia real en algún momento, el hecho de sabernos o creernos vigilados y evaluados va a modificar nuestro comportamiento en los diferentes entornos. Por ejemplo, la teoría del panóptico es aplicable en el mundo de la empresa, donde los empleados controlan su conducta ante el conocimiento de que sus superiores pueden visualizar sus actuaciones. Dicho control mejora la
productividad.
Lo mismo ocurre en la escuela, con los alumnos autocontrolando su comportamiento cuando se creen vigilados por los docentes, e incluso con los docentes cuando consideran que están siendo vigilados por los órganos directivos. La idea es hacer que el dominio quede
intimidado en la dinámica
de poder y de las relaciones sociales. Para Foucault, todo en la actualidad está vinculado mediante la vigilancia, desde la participación en diferentes instituciones hasta nuestra vida cotidiana. Incluso en ámbitos como el sexo, resultan visibles los mecanismos de control de la sociedad actual,
tratando
el control de nuestras pulsiones a través de la normalización de la sexualidad. Ello se ha visto reforzado con el nacimiento de las tecnologías de la información, en que cámaras y sistemas de vigilancia han sido implementados y mejorados de cara a controlar el comportamiento ajeno.
Esa
vigilancia constante puede suponer en muchos casos el nacimiento de reacciones de estrés e incluso episodios de ansiedad en personas que terminan inhibiéndose en exceso, siendo pues un control excesivo el promotor de rigidez y de malestar psíquico. Asimismo, la imposición del poder va a generar un elevado nivel de reactancia, de oposición en otras muchas personas, induciendo comportamientos opuestos a los que se
presentan.
Muchas de esas modificaciones van a ser meramente superficiales y de cara al público. No van a provocar cambios en las actitudes y, desde luego, no se llevarán a la esfera privada. El cambio conductual se realiza básicamente por las
consecuencias
y no por el convencimiento de la necesidad de un cambio. ¿Cuándo se nos va a considerar maduros para tomar nuestras propias decisiones? Ante el poder, ante el Estado, no cabe el razonamiento. En este estado de alarma, que más que estado de alarma en un estado de sitio, solo cabe acatar órdenes, no importa lo absurdas o contraproducentes que éstas puedan ser. Y como siempre, en lugar de verter nuestra rabia contra quienes nos las imponen, lo hacemos contra aquellos que tienen la osadía de discutirlas. Ahí tenéis, por ejemplo, a la gente aplaudiendo la brutalidad policial con aquellos que están en la calle, sin pararse a pensar que mañana puedan ser ellos los que necesiten salir, simplemente porque no tienen con qué comer. El doblaje hace esta adaptación, que ha corrido por internet como la pólvora, del diálogo de Rocky con su hijo. Y me parece muy oportuno poner...
Vamos a ver, papá, no puedes estar en la calle, debes de quedarte en casa, confinado, así que vuelve, por favor, antes de que nos multe la policía.
Aún cabías en la palma. En la palma de mi mano cuando ya pasé por esta situación. Dentro de 15 días podréis salir a la calle. Se tiraron meses diciendo 15 días. Meses en los que la gente murió de miedo o de hambre. No salgas a la calle, que te vas a morir, hombre. Y mucha gente no murió por el virus, sino por el hambre. Gente que moría esperando una ayuda de quien lo estaba matando. El miedo era el verdadero virus, el efecto nocebo. Si hay miedo, nuestro cuerpo se vuelve más débil. Y con eso jugaron. Había mil maneras de morir antes que por el puto virus. Podías morir de asco mientras llegaban las ayudas, ahorcarte, tirarte desde un noveno, cortarte las venas, o simplemente morirte de hambre porque no tenías trabajo. Y también podías morir por las enfermedades de siempre o sobrevivir con graves secuelas mentales. De algo hay que morir, dicen algunos fumadores. Yo prefería morir por el virus o con el virus, según relatara mi muerte el puto periódico, que morir en casa esperando que un impresentable me diera permiso para salir. Pero para la sociedad el impresentable era yo, y mira que te diga, si la mitad de España no podía trabajar, tampoco nos hacían falta la mitad de políticos chupópteros de mierda que padecíamos en todo el país. Pero eso sí, a las 8 todos
¡aplaude,
gilipollas! Eran tiempos absurdos, si había un atentado poníamos velitas, y si nos encerraban aplaudíamos desde nuestros balcones. Mascarillas falsas, test falso, secuestro domiciliario llamado confinamiento, ¿sabes? No era una alarma, sino un estado de sitio. No quise morir de hambre. Y por eso estás tú aquí.
Nunca te creas ni la mitad de lo que te cuenten. Juegan con el miedo, ¿sabes? Con el miedo de construirlo también. Y si nadie debe acercarse a nadie, que sea por mantener las distancias como se ha hecho siempre, no porque nadie te lo mande. Madre mía. Bendita Matrix que se han creado. Voy a tomarme una copa, fumarme un cigarrillo. A ellos no les importa si muero alcoholizado o con cáncer de pulmón.
AVS Media Demo.
¡Mira para tu casa, que no puedes estar en la calle!
Ahora me gritáis, ¿eh? Con mi padre no tenéis huevos.
Ahora me apetece poneros un audio que se envió al último programa de Leganenses en
AVS Media Demo.
Leyendo estos días Elogio de la Locura, me preguntaba cuánto no habrán medrado la necedad, la insensatez y la estulticia para que nosotros, los más gilipollas entre todos los hombres de la Tierra,
AVS Media Demo,
este siglo, no consigamos reconocernos entre los muy elogiados necios del libro de Erasmo de Rotterdam. Para hablar bien de los insensatos de hoy, habrá que escribir otro libro.
AVS Media Demo.
Un elogio de los gilipollas. Ya se escribió algo, gilipollas, la teoría, pero lo hizo un lametampones, que nos define así. El gilipollas se cree que tiene derecho a todo y que puede aprovecharse de los demás por ser especial, más rico, más inteligente o más macho, y es reacio a las críticas acerca de su conducta. Para añadir, la mayoría de los gilipollas no se dan cuenta de que se comportan como tal.
AVS Media Demo.
Los planchabragas. Ya les vale. Siempre serán machos beta. Hoy los gilipollas somos multitud. Tanto da confinados o derrapando. Tanto trabajando o teleparado.
AVS Media
Demo. En coche o en transporte público. Somos la sociedad de los gilipollas. Y somos gilipollas hasta cuando aplaudimos a las 8. Que adornamos los balcones con rojigualdas para convertir el agradecimiento en otra gilipollas.
AVS Media Demo.
Erasmo nos entendía, por eso que hay que escribir una segunda parte. El gilipollas encomium. Pues el Morias encomium, el de Rotterdam, no hablaba de banderas. Para elogiar a los gilipollas
AVS Media Demo.
Y a todos los gilipollas que votamos y aplaudimos, a Donald Trump, por ejemplo, o a Santiago Abascal y por ahí. Los gilipollas somos mayoría en el imperio americano, y pronto lo seremos en todo el mundo, incluida China, que pasaron de socialistas pito palentro a montarse como buenos gilipollas este zoco del regateo de mascarillas y respiradores. A los chinos el confinamiento es que les resulta más llevadero, porque no estaban acostumbrados como nosotros a gastar su tiempo libre en los centros comerciales comprando como bellacos. A nosotros el capitalismo salvaje y el neoliberalismo nos tiene pillados por los huevos, como buenos machos. Trabajamos como gilipollas 6 días a la semana para gastarnos el sobre en el centro comercial durante el día libre vestidos con la rojigualda. No se puede ser más gilipollas en el siglo XXI. Y que ningún manginas
AVS Media Demo.
Progreso. Si Erasmo levantara la cabeza, pondría a caldo a los manginas, como buen troll, y a todos los pagafantas preocupados por el cambio climático y la salud del planeta, las desigualdades sociales o lo público.
AVS Media Demo.
¿Están en esa pantalla Trump o Santiago Abascal? No, pues los gilipollas que les votamos tampoco. Decía que Erasmo de Rotterdam hoy sería un troll, y lo decía en serio. Para ser gilipollas integral y más hay que ser un troll a tiempo completo y difundir metralla por las redes, zurullos a cual más espectacular. Cuando el gobierno cuenta 15.000 muertos, un buen troll gilipollas cuenta 45.000.
Y a medida, por supuesto.
Cuando el gobierno detiene la actividad económica para evitar desplazamientos, un troll gilipollas gritará que el gobierno es bolivariano. Y todo gratis. Un trabajo de 24 horas al día, el tráfico en las redes, todo gratis, salvo si troleamos elogios al PP andaluz, que esos ahora pagan, porque están en el gobierno. Y lo hacemos para mayor gloria de las multinacionales. La teta que alimenta
AVS Media Demo.
Ya lo dice Bill Gates, la generosidad es rentable. Porque la comunidad de troll gilipollas somos una economía comunista. Cada cual aporta big data según sus posibilidades y a cada gilipollas pagan las grandes
AVS Media Demo.
Los gilipollas lo tenemos muy claro. Troll o nada. porque el Estado es lo peor cuando se trata de que los monopolios acumulen beneficios, y lo peor cuando se pretende proteger a los gilipollas pobres en las crisis, incluso en las crisis sanitarias, que siempre somos pobres y gilipollas los que cobramos del Estado y recibimos patadas en el culo de los patronos.
AVS Media Demo.
Erasmo, créetelo, nunca los hombres fuimos más gilipollas. ¿Oíste a un necio del siglo XVI decir que todos los políticos son iguales? Esta es una gilipollez patentada.
AVS Media Demo.
Y un buen gilipollas la repetirá y la troleará como hace Alfonso Uxía, o Carlos Herrera, o Jiménez Los Santos. No hay otra verdad. Por eso votamos a Trump, a Bolsonaro, el Brexit, o Boris Johnson, o a vos. Solo los gilipollas integrales hacemos esto, lo cual tampoco nos libra de las catástrofes, como la presente del coronavirus, que es cuando los gilipollas ateos nos convertimos en gilipollas creyentes. De neoliberales pasamos a ser adoradores del Estado y sus subvenciones. Y ya estamos troleando que el gobierno nos falla porque el Corte Inglés o Resol hicieron otro ERTE. En la defensa a pecho descubierto de nuestros intereses, los gilipollas
AVS
no podemos ser más radicales. Y nos acordamos de la sanidad pública, que como buenos gilipollas ayudamos a desmantelar. Y nos acordamos de la educación pública, que como buenos gilipollas ayudamos a poner en manos de empresas privadas que dejaron a nuestros hijos.
AVS Media Demo.
Y nos acordamos de los servicios sociales, que como buenos gilipollas ayudamos a entregar a fondos buitres para que nuestros padres se murieran en las residencias de mayores como chinches fumigados por el coronavirus.
AVS Media Demo.
Pero eso sí, como somos buenos gilipollas, sacamos al ejército a la calle para matar al bicho con banderas rojigualdas. Y les compramos los tanques, los cazas, los submarinos, las corbetas para tenerlos ocupados
AVS Media
Demo. Centros comerciales después del día de permiso. Un buen gilipollas lo vio claro desde el primer día. Esto del bicho es una guerra. Y es lo que repiten todos los presidentes de gobierno del mundo.
AVS Media
Aquí se demuestra nuestra fuerza como gilipollas. Hemos convencido a todos de que la guerra es cosa nuestra. Desde las guerras de religión, que también conocía el maestro Erasmo de Rotterdam, hasta la Primera Guerra Mundial.
AVS Media
Demo. Aún más cosa de gilipollas que la primera, que parecía imposible de superar. Y por supuesto, que no se nos ocurrirá emplear el presupuesto de defensa en abastecer de material la sanidad pública. ¿Para qué?
AVS Media
Demo. Para salvar a viejos y a pudrecolchones. Si hiciéramos tal cosa no seríamos gilipollas. Un buen gilipollas continuará leyendo a los buenos columnistas de prensa. Si son del ABC, mejor que mejor. Pero no os perdáis
AVS Media Demo.
La cumbre. Por cierto, los titulares del ABC en esta crisis superan al gilipollas más ingenioso. Decía que un buen gilipollas continuará leyendo a los buenos columnistas de prensa,
AVS Media Demo.
Escuchando a los buenos tertulianos de la COPE y así, y troleando mierda de todo lo que se mueve. Lo mismo feminismo que ecologismo, que memoria, que decrecimiento, que renta básica universal, que anarquismo o comunismo.
AVS Media Demo.
Revuelve el agua para que se enturbie, o mejor, echa mierda a los depósitos del canal para que todo esté contaminado, para que cualquier alternativa a la gilipollez huela también a mierda. Así somos los gilipollas. Y hasta permitimos que el odio nos representen las instituciones, diputados de Vox, por ejemplo. Y cuando todo esto pase, nada volverá a ser igual, salvo lo de siempre, claro, los gilipollas. Porque un
planchador
podrá comprender a un gilipollas si se esfuerza, pero no al revés. Esta es la ventaja del gilipollas en política. Y se me olvidaba, maestro Erasmo, recordarte que los gilipollas somos
Media
todos nosotros. Porque las mujeres, para un buen gilipollas, o son gilipollas, como la monasterio, o son putas.
Y como quiero dejarlo en alto, pues no voy a contaros nada más. ¡Hala!
AVS Media
Hasta la próxima, chicos.
AVS Media Demo. AVS Media Demo. AVS Media Demo.
Contra el Estado, contra el sistema que nos ha engañado, contra el partido, contra el sindicato, subvencionado, jerarquizado, contra el patrón, contra
AVS Media Demo.
Contra el dinero, contra el salario, contra los dioses, contra los amos, contra el marxismo y el patriarcado, contra el progreso industrializado,
AVS Media Demo.
Hacia el colapso, contra el ejército, contra el soldado, contra el madero y el guardia jurado, contra la cárcel y sus funcionarios que tienen de
AVS Media Demo.
Contra vanguardia de iluminados, contra el reformismo, por la anarquía total.
AVS Media Demo.
Anarquía, anarquía.
AVS Media Demo. AVS Media Demo.